La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña de recogida de firmas de Sober Life para frenar el grave declive de los gorriones en las ciudades. Nos acompaña Beatriz Sánchez, coordinadora del programa de conservación de la biodiversidad urbana de Sober Life. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Se fundó Sober Life en 1954, ¿pero qué finalidad tiene?
Sober Life es una organización conservacionista, es la organización de conservación de la naturaleza decana en España. Tenemos ya más de 65 años y nuestro objetivo, nuestra finalidad es conservar la biodiversidad con las aves como bandera y teniendo en cuenta, por supuesto, también a las personas.
Me gustaría que habláramos de los valores de Sober Life. Uno de ellos es la transparencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Somos una ONG declarada de utilidad pública y además cada año nuestras cuentas son auditadas por la Fundación Lealtad. En nuestra página web está toda la información, nuestro presupuesto, el personal que compone y trabaja la organización y todas nuestras cifras de lo que hacemos cada año con la financiación que recibimos de nuestros socios, de las administraciones públicas y de empresas privadas también.
También hay que incidir en los valores de solidaridad y diálogo con otras administraciones y de hecho participáis en 150 organizaciones, ¿no?
Sí, efectivamente somos una organización que dialoga, somos una organización social y científica que basa todos sus estudios y sus trabajos en evidencias científicas, en estudios de campo también, muchos de ellos que se pueden hacer gracias a la colaboración de numerosos voluntarios que trabajan con nosotros y que salen al campo a contar aves o a retirar basura de la naturaleza.
Hay que incidir también en el compromiso que tenéis y de hecho tenéis un certificado firmado por AENOR.
Sí, efectivamente, somos la organización ambiental que tiene la ISO medioambiental y además hace años también emprendimos un camino interesante de demostrar que otra forma de actuar es posible, por ejemplo, con la instalación de placas solares en nuestro tejado, que nos proporciona parte de la energía que consumimos y procuramos que nuestra huella ambiental sea lo menor posible y trabajamos en un proceso de mejora continua para garantizarlo, para mejorar día a día.
Beatriz, ¿se puede decir dentro del capítulo de rigor técnico que sois la máxima autoridad científica en conservación de aves en España?
Sí, efectivamente, tenemos un área de ciencia ciudadana. La ciencia es pilar fundamental en el que se basó la fundación de Sober Life. Nacimos en el Museo de Ciencias Naturales y todos nuestros informes, trabajos, estudios están hechos con rigor y basados en datos.
Has hablado de un área de trabajo vuestra, la ciencia ciudadana, pero también está, por supuesto, la protección de las aves.
Sí, efectivamente. Tenemos un área de programas de conservación en el que trabajamos en diferentes aspectos que afectan a la conservación de las aves para disminuir los impactos de diferentes actividades. Por ejemplo, trabajamos en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, haciendo sugerencias previas y alegaciones a los proyectos de nuevas infraestructuras que se desarrollan. Tenemos un programa de conservación de especies, un programa de conservación de espacios y hábitats que está dirigido a la conservación de los hábitats en los que viven las aves en nuestro país y otras muchas especies. Las aves siempre decimos que son especie paraguas. Tenemos un programa legal también que lucha contra los delitos ambientales, un programa de cooperación internacional, ayudamos a terceros países a trabajar también por la conservación de las aves, además muchas de ellas, como sabrán los oyentes, migran de unos lugares a otros, con lo cual es necesario que atendamos a la conservación no solo a nivel nacional, sino también en los países a los que se desplazan nuestras aves. Y luego también trabajamos desde hace años en la conservación de la biodiversidad urbana.
Vamos a hablar, si te parece, ya de biodiversidad. ¿Qué es ese concepto? ¿Cómo se puede definir para que lo entienda el escuchante?
La biodiversidad es la diversidad de seres vivos que habitan en un determinado lugar y es un elemento fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas. Cuanta más biodiversidad haya en un sitio, más rico es, más resiliente es frente a impactos. Por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de cambio climático, pues en los ecosistemas más diversos son los que realmente afrontarán con mejores garantías los retos del cambio climático, por ejemplo.
Y eso se supone que beneficia a la salud física y psicológica del ser humano.
El contacto con la naturaleza es necesario para el ser humano y además es muy beneficioso. Hay multitud de estudios que están demostrando lo necesario que es tener cerca la naturaleza, pues para la concentración, para el aprendizaje, para la recuperación de enfermedades. Por ejemplo, en algunos países como Escocia, los médicos ya están recetando naturaleza. También hay un hospital aquí en León que recomienda a sus pacientes salir a dar paseos al campo. Al final, el ser humano es un ser vivo que ha estado siempre viviendo en armonía con la naturaleza, que ha dependido de la naturaleza la mayor parte de nuestra historia, excepto el último siglo, quizá, que estamos más alejados. Vivimos más en ciudades, pues desde siempre hemos estado en contacto con la naturaleza, y esa pérdida del contacto pues nos provoca problemas. De hecho, hay un síndrome ya definido, que es el trastorno por déficit de la naturaleza. Además, hay que tener en cuenta que de la naturaleza obtenemos todo lo que necesitamos para vivir: el agua que bebemos, el aire que respiramos, las materias primas de los elementos que utilizamos, de la ropa, de lo que comemos. Es decir, que la naturaleza es un elemento fundamental en nuestras vidas.
Vamos, si te parece, Beatriz, a hablar sobre ese manual de 100 medidas para la conservación de la biodiversidad urbana. Vamos a relatar y a describir algunas. Por ejemplo, suelos con sistemas vivos. ¿Eso qué quiere decir?
Cuando se plantea alguna actuación en alguna zona concreta de la ciudad o en zonas periurbanas, en zonas que no están urbanizadas, el suelo, a pesar de lo que pueda parecer, es un elemento vivo y tiene que ser considerado como tal. Tenemos que conservar la capa viva del suelo y utilizarla para integrarla en nuestro proyecto, porque en ese suelo pues hay seres vivos, se desarrollan procesos que, si luego queremos que ese sistema funcione o queremos hacer una plantación o queremos tener una zona verde, pues será muy beneficioso que conservemos todos esos procesos y esos organismos que viven en el suelo.
Otras medidas son la ambientación del Plan General de Ordenación Urbana y la protección de áreas de importancia ambiental.
Sí, efectivamente, hay muchas zonas en nuestras ciudades que están sin urbanizar, sobre todo zonas periurbanas, y hay que tenerlas en cuenta en la planificación, hay que integrarlas dentro de la ciudad para proporcionar zonas verdes, que es algo que demandan cada vez más los ciudadanos. Y es muy importante que en la planificación urbana, y ahora mismo los elementos que tenemos para la planificación de nuestras ciudades pues son los planes generales de ordenación urbana, se integre también la conservación de la biodiversidad, porque al fin y al cabo las ciudades son ecosistemas para los que tenemos que recuperar su funcionalidad ecológica, porque entonces funcionará todo mucho mejor. Incluso será bueno para la salud y el bienestar de las personas y para la sostenibilidad también de la propia ciudad.
También considera necesario que hay que crear charcas, muros de piedra o zonas verdes e infraestructuras verdes.
Ahora mismo ya no se habla tanto de parques y jardines o de zonas verdes, sino de infraestructura verde. Las ciudades modernas, ciudades europeas, están creando su red de infraestructura verde, que implica que todas estas zonas verdes tienen que estar conectadas y tienen que tener un sentido para que pueda haber intercambio entre las poblaciones de unas y otras y funcione mejor ese sistema que decíamos, ese ecosistema urbano. Entonces, luego hay una serie de medidas que son bastante sencillas, pero que pueden resultar muy muy beneficiosas, como la que decías, de creación de charcas, por ejemplo, para anfibios. Hay muchas experiencias muy, muy interesantes. Por ejemplo, en Santander, SeaBirdLife ha creado, junto con el ayuntamiento, una charca en un parque denominado del Renacuajo, en la que se han recuperado las poblaciones de anfibios y que suponen un foco de atracción muy importante para los habitantes de la zona, para los escolares, que cuidan esa zona con mucho cariño, ¿no? Y que ven cómo salen los renacuajos, cómo crecen, escuchan a las ranas. Es decir, que supone una oportunidad magnífica de contacto con la naturaleza y de recuperación de elementos que ahora mismo los niños tienen difícil disfrutar. Seguro que es difícil encontrar en las ciudades a niños que hayan escuchado una rana, y es algo que es bonito, que te conecta con la naturaleza y que merece la pena que todos los niños y habitantes tengan la oportunidad de disfrutar, y también del vuelo de los pájaros, del canto de las aves, tan bonitos y tan armoniosos. Es decir, que hay muchas formas de recuperar esa naturaleza también en las ciudades.
Hay que crear espacios para refugio, alimentación o reproducción de los animales, y además, lo que tú decías, anillos verdes periurbanos.
Sí, efectivamente, en el manual hay 100 medidas que van encaminadas todas a recuperar la naturaleza. Hay medidas pues muy sencillas, como por ejemplo la puesta de cajas nido para facilitar la cría de las aves. Ahora mismo la arquitectura de las ciudades, los nuevos edificios dejan poco espacio, pocos huecos que muchas aves necesitan para criar. La colocación de cajas nido es algo que les puede ayudar. Y además muchas veces incluso se colocan con el argumento de ayudar a determinadas especies de aves que nos son beneficiosas, por ejemplo las aves insectívoras, que nos ayudan a controlar las plagas de mosquitos, de procesionaria, porque comen larvas de procesionaria o de otras plagas que proliferan en el medio urbano. Entonces hay una serie de medidas que incluso se pueden tomar a nivel individual en nuestros balcones, en nuestras terrazas. Todos podemos poner una caja nido en la fachada o poner un bebedero en verano, que es algo que también ayuda mucho a las aves cuando hace mucho calor y el agua escasea, o plantar plantas con flores y frutos que les permitan alimentarse, que les proporcionen alimento y que también favorezcan a los polinizadores, a los insectos de los que se alimentan, sobre todo en la época de cría. Hay multitud de medidas, casi todas sencillas, que se pueden adoptar para conservar la biodiversidad.
Por último, vamos a destacar, si te parece, dos, y además sencillas, como tú dices, fomentar la biodiversidad en cunetas, taludes y solares, y crear redes de corredores ecológicos.
Sí, las cunetas y solares son espacios que no se utilizan, son espacios marginales en las ciudades y tenemos la manía de cegarlo todo, de que esté todo limpito, y no tiene por qué ser así. Las cunetas no las utiliza nadie en realidad, entonces son espacios que se pueden dejar sin cegar, que se pueden dejar sin echar herbicida. Son espacios que pueden favorecer mucho la biodiversidad, sobre todo de insectos, que pueden favorecer que hay insectos de los que después se alimentan las aves. Por ejemplo, en otros países, en Reino Unido, pues hay campañas y ayuntamientos que fomentan esto, las cunetas un poco salvajes, y es una medida que resulta bastante beneficiosa para la biodiversidad, según se está demostrando.
Vamos a facilitar algunos datos, Beatriz, a nuestros escuchantes, que pienso que son interesantes, y nos dirá si son ciertos o no. El 80% de los habitantes en España viven en ciudades. El 20% de las aves del mundo habitan en áreas urbanas. El 63% de los gorriones de Europa han desaparecido, y en España hay 30 millones menos de gorriones que hace 10 años. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, son cifras que nos tienen que hacer pensar. La humanidad cada vez es más urbana. En España casi el 80% de la población es urbana. En el mundo vamos a llegar a esa cifra, según la ONU, en 2050. Por eso es tan importante concienciar a los habitantes de las ciudades de la necesidad de conservar la biodiversidad, de integrar la biodiversidad en la planificación y la gestión urbana. Sabemos que en las áreas urbanas hay biodiversidad, el 10% de las plantas vasculares en el mundo también están presentes en núcleos urbanos, el 20% de las aves, incluso hay ciudades que se encuentran situadas en puntos calientes de biodiversidad, por eso la conservación de su biodiversidad es crucial. Pero a la vez muchas especies, como por ejemplo el gorrión común, está experimentando un preocupante declive en las zonas urbanas. España, como decía, según los datos que manejamos en Segurlife, gracias a los programas de seguimiento de aves, pues tenemos 30 millones de gorriones menos que hace 10 años, y eso debería hacernos pensar y preocuparnos bastante, porque el gorrión es un ave que lleva siglos ligada al ser humano, que ha ido siguiendo nuestros pasos, que se ha ido expandiendo por el mundo siguiendo al ser humano, para el que muchas de las amenazas que tienen las ciudades son compartidas con los seres humanos.
Antes de hablar de las causas del declive, de las amenazas que tú comentas, me gustaría que informáramos sobre la alimentación del gorrión común y cómo se reproduce, en qué lugares, en la ciudad.
El gorrión común es un ave omnívora, come un poco de todo, sobre todo el grano, se alimenta de alpiste, y es muy importante para él en la época de cría, cuando los pollitos están creciendo, tener una buena cantidad de proteínas, en forma sobre todo de insectos. Y por eso he incidido tanto en la necesidad de dejar hierbas, por ejemplo, en las cunetas, para que puedan favorecer a los insectos, porque los insectos son una fuente de alimento muy importante, no solo para el gorrión, sino para otras muchas aves que viven en los medios urbanos. haces un nido sobre todo en huecos o grietas de edificaciones, debajo de tejas, en cualquier huequecito que encuentran, se meten y hacen un pequeño nido con algunas ramas tapizadas con hierba, con un material más suave, y ahí se refugia.
Las causas de ese declive tan significativo, 30 millones menos de gorriones en los últimos 10 años, ¿a qué se debe?
Lo cierto es que no se sabe con seguridad lo que le está pasando al gorrión. Hay numerosos estudios, no solo en Europa, también en otras partes del mundo, en España, y nadie ha dado con la clave. No se conoce bien la causa, pero sí que hay estudios que apuntan a determinados factores, por ejemplo, la contaminación. Se ha visto que los gorriones de las ciudades tienen peor estado físico, y una de las causas de este mal estado físico puede ser la contaminación y también la mala alimentación. Otro problema que tienen es la disponibilidad de lugares de nidificación. Como hemos dicho antes, necesitan huecos para criar, y en las ciudades cada vez hay menos huecos, hay cada vez menos árboles maduros que tengan estos huecos, se talan generalmente para evitar problemas de caídas. Y luego los edificios pasa lo mismo, cada vez hay menos edificios antiguos y los nuevos, por los que son sustituidos, son más estancos y generalmente muchos son de cristal, no tienen huecos para criar.
Para el ser humano y para la biodiversidad, ¿qué consecuencias tendría la desaparición del gorrión?
Siempre que desaparece una especie en el ecosistema, la naturaleza es muy sabia, y cuando desaparece alguna especie es como si desaparece una pieza del puzzle. Por ejemplo, aumente las plagas. Hay un caso muy conocido, y es que en la época de Mao en China se hizo una campaña para el exterminio del gorrión, porque ellos pensaban que causaba muchos daños a las cosechas. Se hizo esta campaña de erradicación del gorrión, y lo que pasó, como desaparecieron los gorriones, los insectos de los que se alimentaban esos gorriones acampaban a sus anchas, y al final los insectos arrasaron con las cosechas. No es nada bueno que desaparezca ninguna especie en el ecosistema, por las consecuencias que puede tener para su funcionamiento. Y también porque, como decía, el gorrión es una ave muy cercana que nos ha acompañado desde hace mucho, y también sería una pena que nuestros hijos y nuestros nietos no pudieran disfrutar de su compañía.
Beatriz, ¿cosas concretas que puede hacer el ciudadano o la ciudadana para intentar que ese declive se frene de alguna manera?
Lo primero que podemos hacer todos es reclamar a nuestros gobernantes que tengan en cuenta la biodiversidad. Que en esos planes de ordenación urbana que hablábamos antes, cuando se diseñe un nuevo parque, cuando se construya un nuevo edificio, pidamos que se implementen medidas de fomento de la biodiversidad. Y luego, a nivel individual, en nuestras casas, una medida muy sencilla sería naturalizar nuestros balcones y terrazas, plantando plantas autóctonas o incluso ventanas. También podemos poner macetas con flores, frutos, bayas que puedan fomentar la alimentación de las aves. En verano podemos poner un bebedero, un simple plato con agua para favorecer que puedan tener acceso al agua en los días más calurosos, o poniendo cajas nido si tenemos algún espacio para favorecer que nidifiquen. Y en líneas generales, todo lo que hagamos a nivel individual para reducir la contaminación de la ciudad, para mejorar la calidad de nuestra ciudad, reducir el ruido, reducir los efectos del cambio climático, será bueno para nosotros y también será bueno para la región.
Si alguno o alguna excusante quiere firmar esa petición para frenar el declive de los gorriones, ¿cómo lo puede hacer?
Se puede entrar en la página web de SeOverLife y buscar la campaña de gorrión, apoyar todas.
Beatriz Sánchez, responsable del programa de conservación de la biodiversidad urbana de SeOverLife, gracias por tu participación en la Laguna Seca del Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.